La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, d'où rivage le nuage emporte nos rêves légers.
Pues vamos como cada semana a reabrir la puerta de nuestro casal. Es el segundo casal de COPE que hacemos después de la desgracia de la Dana. La misma semana, lógicamente, no hicimos programa porque no estábamos para estas cosas, sino para una actualidad mucho más dramática. Ya la recuperamos la semana pasada y hemos dejado todo este tiempo la puerta abierta. No hemos querido cerrar nuestro casal para que cualquier amigo pudiera tener una ventana en la que explicar su situación, si estaba pasando por un mal momento o si se estaba ya recuperando de toda esta terrible desgracia que nos está teniendo a todos tan preocupados. Y nos queda mucho trayecto todavía, porque esto va por picos emocionales y es complicado hablar de fiesta, de jiji, jaja, de tradiciones, cuando tanta gente lo pasa mal. Pero vamos haciendo camino y en este casal, bueno, primero saludo a mi compañero, José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos, que ya es, ¿no? La verdad es que pues solidarizarse con todos los artistas falleros, pirotécnicos, indumentaristas y todos aquellos
casales, falleros,
que han sido afectados. Hablabas bien de que va a costar recuperar la normalidad, y es que ayer estaba hablando con dos artistas falleros, uno de ellos Fede Ferrer, que bien lo conoces, y hablábamos, ¿no? La pasada semana
Fede
que hacías...
Ferrer, discípulo de Miguel Esteban el Flecha.
Correcto, pues él me contaba que la semana pasada, que yo no pude asistir por todo esto que ha sucedido y que todo el mundo sabemos que es el famoso Dana, que no me permitió poder estar en este programa, entrevistadas a Pedro Santaolalla. Y es que Pedro Santaolalla, por lo que hablábamos de que, claro, al final tenemos que salir y tenemos que, independientemente, pues no acaba de recuperar su taller, pero ya sigue haciendo figuras de fallas, en este caso en el taller de Fede Ferrer,
claro,
para poder seguir plantando fallas el próximo mes de marzo. Va a ser un mes de marzo complicado. De momento, yo creo que las fallas no corren peligro, pero sí que es verdad que va a ser un mes de marzo muy complicado por el tema de las fallas en alguna comarca.
Claro, los pueblos que suelen hacer las fiestas un poquito más retrasado de fecha con respecto a las del 19 de marzo en Valencia, se plantean llevarlas un poquito más allá para tener un poco más de margen. No,
y sobre todo los accesos. Yo creo que es el principal problema que tenemos en estos momentos, en estos 74 o 75 pueblos afectados, son los accesos y las comunicaciones. Tú imagínate en estos momentos Alacuás, Paiporta, Benetúser, cómo en estos momentos los accesos. Por lo tanto, ahí sí que vamos a tener dificultad a la hora de la celebración de las fallas, no van a ser iguales a las habituales y se va a complicar mucho incluso los accesos a la propia ciudad de Valencia. Por lo tanto, paulatinamente veremos el futuro de las fallas, porque van a ser unas fallas habituales,
sí.
¿Vale? Por ejemplo, los mismos. ¿Tú sabes cuánta gente se venía en metro de todas las poblaciones colindantes
a
las 2 de la tarde cada mascleta?
Un poco de margen de tiempo, pero no tanto, porque
el metro no se va a recuperar hasta dentro de 6 meses, según nos indican. Ojalá que sea mañana.
Bueno.
Por lo tanto, ¿cómo va a ser la plaza del ayuntamiento cada día? ¿Cómo se va a desplazar cada día la gente de esos municipios cercanos que así lo hacían habitualmente en metro? Pues todo eso lo hablaremos, o sea que quedarán muchos programas de COPE. Para contar todo esto.
Mucho todavía, efectivamente.
Y bueno, sobre todo, solo podemos decir que es importante avisar a las comisiones falleras de la ciudad de Valencia que han sido afectadas, que el excelentísimo Ayuntamiento de Valencia ha trabajado ya en las primeras ayudas económicas que van a llegar a las comisiones falleras, que seguro que no son insuficientes, pero es verdad que ha hecho una gran labor y un gran trabajo el Ayuntamiento de Valencia y la alcaldesa de la ciudad de Valencia, por lo menos en aportar un granito de arena a esta catástrofe tan importante.
Para nuestra fiesta en general. Sí,
que la soliciten, que es lo más importante.
Bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer un poquito de buen rollo. Ponemos la sintonía, que siempre nos da un poco de alegría, y seguimos hablando, aunque sea de cosas que nos ponen un poquito tristes, como es la situación de mucha gente, pero también sobre todo de la esperanza que tenemos de poder celebrar unas fiestas como corresponde, sobre todo con la ilusión de siempre.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you.
my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you.
Nos damos cuenta de la dimensión de nuestras fiestas cuando vienen mal dadas y vemos a cuánta gente le está afectando pues todo este problema provocado por las riadas. Siempre pensamos en primer lugar, ostras, los talleres falleros, claro, claro. En segundo lugar, nos miramos los pirotécnicos, que también. Y ahora estamos mirando también que el tema de la indumentaria, es que son tanta gente que está involucrada, pues lo está pasando francamente mal, con mucha industria artesana, que se está, bueno, que se ha ido directamente pues al garete y que ahora mira de recuperarse, ¿no, José? La verdad es que es un momento complicado para muchos.
Así es, telares que en estos momentos han desaparecido y el ejemplo lo tenemos en los trajes, en las telas de esos trajes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia, que han tenido que ser reubicados a otra empresa que pues habían ha podido suministrar esas telas para que las máximas representantes puedan
lucir este como año, corresponde
lucir esos trajes oficiales. Pero va a pasar no solo en muchas fábricas que por desgracia pues han perdido esos telares, esas maquinarias que tardarán bastante en volver a funcionar y a tejer, pero también en muchos muchas tiendas de indumentaria
y modistas más modestos,
correcto, muchas que tiendas de indumentaria
taller en casa que viven en un bajo y
mira, máquinas de coser que se han quedado en el barro, pero también veíamos imágenes estos días en pueblos como Ipaiporta, en Picaña, en Alacuás, tiendas de indumentaria que han sacado pues esos trajes de fallera a secar al barro y que prácticamente ya no tienen
solución de arreglo. Bueno, hay alguna cosa, algún sistema que han publicado por redes que nos da un poco de esperanza, pero bueno, para hablar de todo este asunto vamos a hablar, si te parece bien, con Fran Tochena, que es el maestro mayor del gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana, un poco para que nos ponga al día de cómo está la situación en el sector. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo estáis? Cuéntame un poco qué tal ha afectado esto a todo el sector y qué planes hay para intentar recuperarse.
Pues mira, por desgracia es la segunda crisis importante que tengo que abordar junto a mi junta de gobierno. Primero fue el COVID, la pandemia y ahora esta dana que ha hecho mucho daño. Nosotros tenemos 4 talleres de indumentaria que lo han perdido absolutamente todo. Y una empresa de tejidos que lo ha perdido absolutamente todo. Ese es el número de agremiados que nosotros tenemos como afectados y que como gremio estamos a su lado y vamos a intentar por todos los medios. Gracias a Dios estamos cumpliendo objetivos y estamos haciendo llegar esperanza a esos 5 talleres y ojalá pronto pueda comunicar ya definitivamente que esos talleres, gracias al gremio de sastres y modistas, van a estar montados en su totalidad, van a recibir dinero.
Ayudas, ¿no?
Ayudas no. Ayudas, cuando hablamos de ayudas nos referimos a las instituciones, ¿verdad?
Sí.
No, pues estas ayudas que lo que hemos conseguido el gremio de sastres por ahora se ha conseguido de la solidaridad de toda España, porque ha llegado desde Murcia, a Coruña, Sevilla, Madrid.
De colegas de otras regiones, ¿no? O sea, indumentaristas de otras regiones.
Muy bien. Indumentaristas de otras regiones que se están movilizando, primero para mandar material y que podamos reponer todo lo que se necesita en un taller y puedan abrir cuanto antes. Segundo, otras instituciones, otras asociaciones del resto de España, algún diseñador a nivel nacional, amigo personal, que me ha ofrecido su ayuda hasta económica para poder retribuirlo todo a nuestros agremiados. Y empresa privada valenciana que va a ayudarnos.
¿Sabes una cosa? A mí es lo que más me emociona de todo esto, es esa ola de solidaridad. Da igual el sector, es verdad, la gente se está volcando en ayudar como buenamente están pudiendo para que la gente recupere su actividad cuanto antes. Y que venga tanta ayuda de tantísima gente que saben lo que se sufre en un sector además tan sensible, me parece tan bonito, che.
Y además, como decía Fran, ¿no? Qué importante que la gente, que empresas valencianas importantes, igual que otras empresas importantes que tenemos en España, pues en este momento demuestren más que nunca, que siempre lo han demostrado, que están al lado del pueblo valenciano. Pero, Fran, estos días también hablábamos con artistas falleros. Como decía Carles, oficios artesanos 100% autóctonos, que si por muchos motivos, si desaparecieran, serían muy complicados mantener estas tradiciones en nuestras fiestas. ¿No es el momento ya también de estirar un poquito las orejas y igual que el gremio consiguió en el COVID, intentar pedir a las instituciones, por favor, también ayuda a los más afectados, igual que se ha hecho en otros sectores?
Así es. Yo estoy en contacto con Secretaría General de Comercio e Industria, estoy en contacto directo y codo a codo con el Centro de Artesanía Comunidad Valenciana y estoy moviéndome. Me he movido siempre porque considero que mi cargo es un cargo vocacional, que es de servicio para el gremio, para el agremiado, y junto a mi Junta de Gobierno nos estamos moviendo. Lo que pasa es que estas instituciones que creo, pero eso es parte ya del pueblo. Si el pueblo, en los momentos difíciles, solo salva al pueblo, ¿para qué queremos algunas instituciones que sirven, que tienen tantos protocolos, que tienen tantas fórmulas, que tienen
tanta burocracia, ¿verdad?
Tanta burocracia, pero solo para el pueblo.
Sí,
y después vemos que para ellos esa burocracia o esos protocolos vienen mucho más rápidas. Claro. Entonces creo, y yo hago un llamamiento aquí como pueblo, como ciudadano, como autónomo, que ya está bien. Yo creo que el pueblo, después de salir de este desastre, tocará afrontar otro desastre que es la política tan nefasta, tan inactiva, tan poco preparada que tenemos en este país. Me da igual ya, porque por desgracia a mí me han hundido el valor político que tenía. Todos.
Sí,
porque por desgracia he tenido que trabajar con derechas, he tenido que trabajar con izquierdas. Y me parece tan vil continuar hablando de izquierdas y de derechas en el siglo XX, en el siglo XXI. En 2024, y que a día de hoy interese más hacer otras inversiones que lo que realmente el pueblo pagamos un impuesto, que necesitamos seguridad social, tener nuestras ciudades limpias, tener nuestro medio de transporte como Dios manda, y no lo tenemos. Uh-huh. El único damnificado siempre será el pueblo. Yo creo que el pueblo ya tiene que dar un estironcito de orejas, no. Tiene que cortar cabezas.
Yo te apoyo en tus palabras, porque mira, hay una cosa que está muy clara. En toda la gente que ha colaborado y que sigue colaborando y que no lo va a dejar de hacer en toda esta desgracia, ayudando al que tienes al lado, nadie pregunta al otro cuál es su ideología, sino, oye, ¿qué te hace falta?
La pregunta es, ¿qué
te hace falta? ¿Cómo te puedo ayudar?
Al final, ¿qué piensas? La política sirve para confrontarnos como pueblo.
Sí, ocurre además con la gente que ha venido de fuera a ayudar. Claro que sí.
Queremos tener un medio de vida con el que ganarnos la vida. Queremos vivir y queremos disfrutar de la vida. Uh-huh. Nos están utilizando uh-huh. al pueblo. Y no nos sirven para nada. No nos sirven para nada, nada más que para cracarnos como borregos.
Entiendo tu disgusto enorme y tu preocupación,
Fran. Y esto no lo hablo como
Fran.
Maestro mayor, lo hablo como Francisco Javier Ricard Yuna, como un autónomo que paga desde hace 20 años su autónomo, y es vergonzoso que no tengamos absolutamente, por culpa de los protocolos y la burocracia, que no tengamos la ayuda. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos.
Como maestro mayor, Fran, por supuesto, pues toda la ayuda a esas empresas afectadas por parte del gremio y otras que no son agremiadas y que también están afectadas, y ese llamamiento, por supuesto, a todas las ayudas necesarias son importantes, pero también el gremio, pues con motivo de esta dana, también ha querido pues aplazar algunos de sus actos más importantes, como la Semana de la Costura. Estaba prevista el próximo mes de diciembre y habéis decidido retrasarla al próximo año, ¿no?
Nosotros tuvimos una junta de gobierno extraordinaria y urgente el lunes pasado, este lunes no el anterior, y decidimos por unanimidad renunciar a esa subvención que desde hace 4 años la Diputación de Valencia nos ofrecía para llevar a cabo nuestros eventos, nuestra promoción, nuestra publicidad para los agremiados, sustentar necesidades que tenía la escuela, porque la escuela tenía necesidades y las hemos cubierto de esa forma. ¿De qué forma hemos renunciado? Pues hemos renunciado a esa aportación para que la UCHA, para que la Diputación tenga esos 120.000 euros más para poder ayudar a todos los damnificados que lo necesiten. No olvidemos que la Diputación de Valencia es ayuntamiento de ayuntamientos.
¿Cierto?
Y lo que va a hacer es colaborar. Entonces, hemos decidido no sacar ese dinero de la UCHA, continuar dejándolo ahí para que ellos lo entreguen a quien consideren que lo deben entregar, y en ayuda a todas estas personas que lo han perdido absolutamente todo.
Pues una acción también muy bonita, que por supuesto pues demuestra una vez más que este colectivo, que es el segundo más antiguo de toda Europa, hay que recordarlo, ha salido de alguna crisis que otra, económica, sanitaria, y ahora pues una crisis...
Una más gravísima.
Gravísima, y que seguirá saliendo. Francisco Tochena, de verdad, gracias de verdad por atendernos, y sobre todo gracias por ese trabajo que estás haciendo al frente de este colectivo.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz, por escucharnos y por permitirnos un momentito de vuestro tiempo para llegar a muchísima gente. Gracias.
Este es el programa que habla de nuestras fiestas y tradiciones y de la gente que trabaja para que tengamos estas estupendas fiestas y tradiciones. Fran, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos muy pendientes, sobre todo, de esa recuperación. Hay afectación de todo tipo. Hay afectación en artistas falleros, en casales, que también están, bueno, los pobres destrozados, sobre todo en la zona pues más directamente implicada, ¿no?, en esto de la Dana. Pero afortunadamente, bueno, pues también la Junta Central Fallera está trabajando para, bueno, pues para poder ayudar, ¿no?, a toda esta gente. Tengo al teléfono a Santiago Ballester, que es el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera aquí en Valencia, para que nos explique un poco cómo se va esto a articular. Y bueno, y también la preocupación que entiendo que hay en todo el sector. Santiago Ballester, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, porque la verdad es que estamos todos un poco tristes. Incluso hay pueblos que están pensando en retrasar las fallas para que dé tiempo a rehacerlas. La verdad es que ha sido todo un desastre, ¿no, Santiago?
Sí, bueno, es que es cierto que esta dana ha sido devastadora. No solamente en las pedanías nuestras, sino en toda la área metropolitana, que como tú bien sabes recoge también otra serie de artistas falleros que tienen allí sus instalaciones y sus locales.
Claro.
Y también comisiones falleras. Pero bueno, desde el primer minuto, desde Junta Central Fallera, evidentemente paramos toda la agenda nuestra, agendas de las falleras mayores y cortes de honor recién nombradas, y sí, también todo el tema de concursos y actos que se tenían que realizar, como no podía ser de otra manera.
Claro.
Nos pusimos rápidamente también en contacto, yo personalmente, con el mestre mayor del Gremi, para que hiciéramos rápidamente un balance de cuáles eran los talleres afectados y qué iba a suponer y en qué medida estaba esta afección.
Uh-huh.
Luego también, pues, cada uno de mis vicepresidentes en sus áreas de responsabilidad pues se puso pues en contacto pues con los indumentaristas a ver si habíamos tenido, qué daños habían tenido y si a nosotros también nos influían, porque sabéis que desde Junta Central Fallera se hace el traje de la fallera mayor, el primer y el segundo traje de las cortes, etcétera.
Sí.
También pues mi vicepresidente Alberto suspendió y vio a ver cómo podía encajar nuevamente todos los actos que se iban a parar,
a aplazar, ¿no?, a suspender, sí.
Sí, porque son muchos, como pues el concurso de playbacks, de teatros, etcétera, etcétera. Hay una barbaridad de que se hacen desde Junta Central Fallera actividades.
Mm.
Y bueno, y con todos los sectores afectados, que como se tenía que hacer era hablar con ellos y a ver en qué medida, como te he dicho, tenían una afección.
Uh-huh.
Lo hemos hecho, creo que son aproximadamente, y cerrando ya el balance junto con el mestre, son 22 las fallas afectadas, son 6 los casales en nuestras pedanías, porque nosotros sabes que desde el ayuntamiento, pues bueno, se tienen que dar ayudas a lo que es el límite de la ciudad de Valencia.
Sí.
Y en ello hemos empezado a trabajar, de hecho, para no hacer ayudas para el presupuesto del año que viene y con eso alargar estas ayudas, porque entendemos que las necesitan inmediatamente las comisiones, que es de donde nace la fiesta, y ponerse a trabajar en esa recuperación.
Uh-huh.
Ya hemos sacado una línea de ayudas para los casales afectados de 5.000 euros que los van a recibir probablemente, pues yo calculo que a mitad del mes que viene ya lo tendrán el dinero. Sabemos que es insuficiente, cualquier cantidad va a ser insuficiente, pero bueno, entre esas ayudas que vamos a dar desde Junta Central Fallera y otras que ya estamos trabajando con la propia administración nuestra y siempre esperando la aprobación, pues anunciaremos para los artistas falleros y para las comisiones.
Claro. La verdad es que yo estoy muy preocupado con los artistas falleros porque ya es un sector que está últimamente con muchas dificultades, volumen de trabajo ya muy avanzado en cantidad de talleres, y ahora tener que rehacer todo eso, va a faltar dinero y también manos. Es que va a hacer falta de todo, ¿no, Santiago?
Sí, pero como tú bien sabes, y yo siempre lo digo, que es un orgullo tener el colectivo que tenemos, el colectivo fallero, que rápidamente se vuelca a ayudar en todo. Entre todos, yo estoy convencido que lo vamos a conseguir. Vamos a ayudar a estas comisiones falleras para que rápidamente vuelvan a su normalidad y que puedan empezar a generar la fiesta de las fallas en cada uno de sus municipios. Yo también estoy convencido que en breve se van a anunciar unas ayudas que llegarán más allá de esta cantidad de dinero y que puedan solucionar más problemas. Pero lo importante es que nos rehagamos, uh-huh. Que yo soy de los que dice que el colectivo fallero se rehace enseguida, y así lo ha demostrado un montón de veces, que sigamos trabajando por la fiesta y recuperar paulatinamente este calendario fallero que es tan importante, con las dificultades que sabemos que vamos a tener pues en volver a cuadrar pues todos los actos, como por ejemplo playbacks, que pues tenemos unas contrataciones que las salas pues son las que son y en el tiempo que tiene que ser, porque luego tienen otras contrataciones ellos, uh-huh. Y nos veremos obligados, como ya pasó con el incendio Campanar, sin perder ningún acto, sin perder ninguna actividad que se hace, pues aglutinarlas un poco y empezar a...
Eso es importante, lo que acabas de decir. O sea, que no se suspende, sino que se aplaza y se busca otra ubicación en el calendario, ¿no?
Por supuesto, lo mismo que hicimos con el incendio de Campanar, que sucedió en las fallas pasadas. Sí. Nuestra intención, y así lo vamos a hacer, es no perder ningún acto. Sí que es cierto, pues que, si, por poner un ejemplo, si en la Sala Canal se hacían los jueves y los domingos pues dos concursos de playbacks, pues quizás pues tengan que hacer en una semana cuatro.
Bueno,
que nos vemos obligados por las contrataciones de las salas, porque luego
pero bueno, ya hay que apretar, ¿no? Hay el calendario, la agenda, ¿no? Pero bueno, esperemos que quepa todo, ¿no? Muy bien, muy bien.
Recuperar poco a poco también la actividad de las falleras mayores, su agenda y...
Claro, pues está todo parado, ¿no? Todo lo que tenían previsto se ha dejado todo para otro momento, ¿no? Claro.
Cómo no podía ser de otra manera. Yo había que estar donde había que estar,
sí,
ayudando,
sí, sí.
Y apoyando a todas las personas que lo necesitaban, y ahora ya pues poco a poco pues ir recuperando ya todo.
Sí. A mí hay una cosa que me ha encantado, aquí ya lo hemos reflejado en más de una ocasión, y es que las comisiones falleras en general, como son colectivos también organizados, se han puesto enseguida a sumar brazos y gente para ir a limpiar, para aportar víveres, para aportar enseres, para lo que fuera. Oye, ya ha habido un tejido ahí festero de lo más eficaz, desde la falla de San Marcelino, ahí justamente antes del puente, al resto de las fallas de la ciudad, ¿eh?
Sí, 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 y me consta, y además hemos estado con muchas de ellas que estaban recogiendo y se veían saturados sus casales de materiales y hemos ido a recogérselos. Yo, que sabes que también llevo la concejalía de mercados, he estado en Merca Valencia y desde allí pues intentábamos aligerarles de todos esos donativos que estaban recibiendo de todas las personas y los distribuíamos a los sitios más afectados. Pero por eso yo decía antes que es un orgullo de verdad el colectivo fallero, cómo responde siempre ante cualquier adversidad. Claro. Y además también cómo se repone, que sí, es lo sí, bonito sí, sí. De esta fiesta.
Por último, el bulo ese, como tantos otros, que dan una rabia que no se puede aguantar, de que las fallas de este año se podían retrasar, eso se descarta absolutamente, ¿no? En marzo será todo, esperemos que normal, ¿no?
Bueno, como tú bien has dicho, estamos llenos de bulos, llenos de comentarios, y no, las fallas no se van a anular.
Ni anular, ni aplazar, ni nada. Se quedan en el calendario como siempre. Del 1 al 19 más Cletás y la semana grande como de costumbre, vamos. Sin más historia.
Exactamente.
Vale, vale. No, sí que es verdad que alguna fiesta más pequeñita de algunos pueblos, pues a lo mejor, no sé, Montserrat, Montrollo, Turís, que también son muy importantes, pero que están fuera del calendario, digamos, de San José, un poquito más allá, sí que decían trasladarlo un poquito. Pero bueno, esos son otros problemas que se gestionan de manera individual cada una de estas poblaciones. Bueno,
Serán caso... unas fallas diferentes, porque yo siempre digo que estarán en el recuerdo pues todas estas personas que ya no nos acompañan, muchas de ellas también falleros.
Bueno, claro, eso por supuesto.
¿Quién no tiene una persona conocida, un amigo que pues, que ha fallecido, lamentablemente?
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Hay que continuar y así lo vamos a hacer.
Eso, por supuestísimo. Habrá que dedicárselos a ellas, a esas personas que tanto hicieron también por nuestra fiesta que tanto amamos. Santiago Ballester, presidente de Junta Central Fallera, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que vertebráis para que tengamos de nuevo unas fiestas como corresponde, pese al dolor que llevamos en las espaldas. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos ahora a hablar de otras fiestas y otras tradiciones, también ligadas con el mundo de la indumentaria. Y es que a través de una asociación musical tradicional que se llama Cantares Viejos en Requena, una asociación que creó pues Fermín Pardo, un experto que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana en música tradicional valenciana, bueno, pues se ha también articulado una acción para ayudar a la gente que lo está pasando realmente mal por culpa de la dana. Resulta que han sorteado un mantón de Manila, que es una prenda tradicional muy, 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 muy valiosa, y han sacado un dinerito que ha venido muy bien para ayudar. Tengo al teléfono a Javi Marcos, que es el secretario de esta asociación Cantares Viejos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Carles, buenas tardes.
Un placer saludarte, Javi, para que nos cuentes cómo también, a través de asociaciones culturales, oye, la gente también dice, vamos a ver qué inventamos para poder ayudar, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros, realmente el sorteo parte de María José Gutiérrez, desde Vargas, en Toledo, que tiene una tienda de mantones de Manila, y nosotros la conocíamos porque en el año 2015 hicimos en el Templo de Santa María de Requena una exposición de mantones de Manila, en la que ella nos asesoró y colaboró en la exposición. Uh-huh. Entonces, ella tuvo la idea de sortear un mantón de Manila de los más caros de su colección, valorado en 6.000 euros,
sí,
con caras de marfil y demás. Y ella lo que tenía la intención era de que ese dinero que se obtuviera con el sorteo llegara de la forma más directa posible.
Muy bien.
Entonces, a través de nosotros, que trabajamos en su momento con ella y demás, hemos participado y hemos colaborado en materializar esas donaciones del sorteo en ayuda directa a la gente afectada por la dana.
O sea, que vuestra asociación, aparte de cantar y de reuniros y de recuperar canciones tradicionales, también trabajáis en la indumentaria y bueno, un montón de cosas ahí en Requena, ¿no?
Exactamente, sí. La asociación funciona desde el año 2008, pero tiene su origen en un anterior que ya fundó Fermín Pardo en el año 75 en la misma aldea de la Portera de Requena.
Uh-huh.
Y desde los orígenes el objetivo de la asociación ha sido tanto la recuperación de música y bailes tradicionales como de la indumentaria. Nosotros hemos realizado en estos últimos años 6 exposiciones de indumentaria y nos basamos en ir a los pueblos, documentar las piezas testigo, intentar que no se pierda y hacer exposiciones monográficas también con la colaboración del Museo Municipal de Requena.
Claro, es que siempre lo comentamos aquí también, es que nuestra indumentaria tradicional, sea del estilo que sea, más la parte interior, la más que origen castellano, ¿no? Como es el tema de Requena, como algunas que tenemos aquí más en la parte litoral, digamos, es un patrimonio que tiene un valor tan alto que debemos todos cuidar, ¿verdad? Que no sabemos ahí lo que vale eso, vaya, el valor que tiene.
La verdad es que sí, ya quisieran en muchas partes de España tener el patrimonio que tenemos aquí,
sí,
y que en muchos casos no se valora, que simplemente se ha conservado en los pueblos por tradición familiar, y luego cuando haces estos trabajos de investigación y de catalogación te das cuenta que lo que tienen las personas en sus casas son verdaderas joyas.
Un tesoro.
Y lo haces saber para que se siga protegiendo y se siga conservando.
Ya lo creo. Bueno, total, que con este dinerito del mantón, que por cierto, decías tú que valía 6.000, pero ¿cuánto se ha conseguido sacar con el sorteo?
Sí, el mantón estaba valorado en 6.000 y en principio se pensaba llegar al tope ese de los 6.000, pero cuando vimos que la gente quería colaborar, se decidió mantener el sorteo. y se han conseguido más de 22.000 euros.
22.000 euros es mucho dinero, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Dinero que
enhorabuena.
No lo esperábamos. Empezó María José sorteando primero unas polcas, unos pendientes de polcas de estilo valenciano,
¿sí?
Y se hizo un sorteo que se sacaron 1.000 euros.
Muy
y
bien.
En dos horas prácticamente se habían vendido los números.
Jolín.
Y luego ya al ver que la gente tenía ganas de colaborar, ya es cuando decidió ella sortear el mantón.
Se vino arriba, ¿no?
Exactamente, y sorteó el mejor mantón que tenía en la tienda, que ella lo ha donado íntegramente sin tener ningún beneficio a cambio.
Jolín.
Y luego lo que hacíamos era que ella diariamente los beneficios que iba teniendo nos los iba pasando. Y entonces nosotros, y como íbamos a la zona cero a ver las necesidades que habían, pues en los primeros días repartimos agua y leche, luego vimos que hacía falta material tipo palas, después las necesidades cambiaron y lo que hacía falta era comida fresca, pues tipo verdura y carne, y entonces pues ya íbamos a los mayoristas de frutas y verduras, la Asociación del Embutido de Requena nos proporciona embutidos curados. Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido intentando gastar ese dinero en función de las necesidades que se iban creando y de las que tenían las personas, e intentando ayudar a todos los miembros de la asociación gracias a las aportaciones que la gente donaba en el sorteo de María José Gutiérrez.
Oye, qué bien. Hay que decir ese nombre muchas veces porque es que tiene muchísimo mérito, ¿eh? María José Gutiérrez, que ni siquiera es de Requena.
Ella es de Toledo, de un pueblo que se llama Vargas.
Vale.
Y desde allí ha articulado todo esto y nosotros hemos sido sus manos gestionando las donaciones, pero que en estas donaciones ha participado gente de todo el mundo.
¡Qué bueno! ¿Y al final el sorteo quién le ha tocado?
Pues precisamente le ha tocado a una chica de California. Ha participado gente de Alaska, ha participado gente del resto de Europa y al final en el sorteo, que fue el pasado lunes,
¿sí?
le ha tocado a una chica de California.
Vale. O sea, eso también quiere decir una cosa, es que la gente desde fuera de España también es capaz de valorar el enorme tesoro que son ese tipo de mantones antiguos, ¿no?
Desde luego que sí. En este sorteo la gente ha colaborado, ha participado por la ayuda, pero desde luego ha sido un incentivo muy grande que se sorteara un mantón de esas características porque hay muy pocos en el mundo.
Claro, no, y que la gente también sabe que aquí la gente lo pasa mal por el tema este del temporal y dicen, che, pues me gasto lo que sea para el sorteo y sé que aunque no me toque, sé que va para una buena causa como así ha sido. ¿Os habéis organizado? Dime.
Nosotros, además, lo que hemos hecho ha sido hacer toda la transparencia posible. Nosotros todos los días hemos ido colgando los tickets en lo que hemos gastado las compras, hemos puesto fotos y hemos explicado dónde ha ido la ayuda, hemos intentado ir a zonas donde no había llegado nadie. Por ejemplo, estuvimos en la aldea de Ortunas, del término de Requena, que los accesos de puentes y demás se habían caído de la fuerza del río Magro. Y cuando nosotros estuvimos el domingo, después de que el temporal fuera el martes, el día gordo, el domingo cuando llegamos allí no había aparecido nadie todavía. Entonces fue como una ayuda a aquello que aparecimos con la furgoneta llena de herramientas y de palas y de escobas grandes para poder ayudar. Y de hecho, ya que estuvimos allí, nos quedamos a ayudar a los vecinos a retirar el barro porque todavía no había llegado nadie. O sea que nuestra función ha sido ayudar en lo que hemos podido.
Claro.
En las compras, quitando barro y haciendo lo que ha sido necesario.
Lo que buenamente se ha podido, que es muchísimo, y además, sobre todo con esa generosidad enorme. Y es cierto lo que dices, a veces decimos el temporal, ostras, en Requena, en Utiel, en Paiporta, Catarroja, que son poblaciones que ya la gente tiene muy en la cabeza porque son pueblos grandes, o en Torrent. Pero luego hay un montón de pueblos un poco más menos conocidos o que están menos apartados, igual de afectados, que es un auténtico desastre, y que para que lleguen allí los tractores o la UME o los cuerpos de seguridad cuesta un mundo. Y si no es por gente como vosotros, por allí no viene a aparecer a nadie, ¿no? Con herramientas o con víveres.
Ha sido general y se ha dado en muchos lugares. Pero es verdad que han habido algunos que por circunstancias geográficas, por ejemplo el caso de la aldea de Ortunas que te comentaba, que está ya de por sí alejado de lo que es el núcleo de Requena, ahora con los puentes cortados, llegar hasta allí desde Valencia, por ejemplo, tienes que llegar de Valencia hasta Utiel, y de Utiel hasta allí tienes 45 minutos todavía por los nuevos accesos que hay ahora para poder acceder. Entonces es un acceso que no es nada fácil y por tanto pues se ha quedado un poco abandonado. Nosotros estuvimos el domingo ayudando allí, y ya el lunes sí que nos consta que ya fueron voluntarios y ya llegó la ayuda de otra manera, pero hasta el domingo habían pasado ahí como 4 o 5 días en los que lo poco que se había hecho había sido por los propios vecinos porque no había llegado nadie.
Claro. Oye, ya que te tengo al teléfono, Javi, sé que en la zona de Utiel Requena, que hay mucho terreno agrícola, ha habido mucho tractor, ¿no? Mucho agricultor que ha puesto su maquinaria al servicio de los demás para quitar barro y para todo, y que se ha conseguido, en fin, una limpieza bastante buena en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que los agricultores han favorecido mucho en ayudar en esta situación, en zonas como en Utiel y en las aldeas de Requena, también en otros lugares, como por ejemplo en Pedralba, que también tenemos amigos de la asociación que viven allí y que nos han comentado que, por ejemplo, en Pedralba todo lo que se hizo fue gracias también a los agricultores, porque Nutiel estuvo en la UME y demás también ayudando, sí. Y entre todos salió. Pero, por ejemplo, en Pedralba sí que nos consta que íntegramente todo lo que se sacó de allí fue gracias a los tractores y a los agricultores del pueblo y de los pueblos vecinos, que iban pasando con los tractores, directamente la gente iba echando allí los trastos que se habían mojado, el barro y demás, y los tractores se encargaban de sacarlo. Claro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque el sector agrícola siempre es de los más castigados. Desde y creo luego. Que ahora, cuando pase todo esto, debemos ser agradecidos con esta gente que nos ha ayudado una vez más.
Yo no me canso de decirlo, ¿eh? Hay que pensar sobre todo en esta gente buena que tenemos, mucha gente buena, lo digo con mayúsculas, y cuando vayamos a consumir productos, que pensemos en ellos, ¿eh? Estos agricultores que trabajan tanto y tan duro para darnos lo mejor que tienen, que es su esfuerzo de diario, y para también ofrecernos, ojo, productos de primera calidad. Así que cuando vayamos a comprar a la tienda, productos de la terreta, de cualquier zona de la Comunidad Valenciana, que son todos excelentes, pero es que aquí también, oye, pues en Requena, Utiel y tantísimos otros que tenemos por aquí, por la Ribera Alta o en el Lorta Sud, esta gente se lo merece todo, efectivamente, porque nos han ayudado una barbaridad.
Aparte que nos toca a nosotros de Requena, lo mismo, por ejemplo, con la Asociación del Embutido. En cuanto contactamos con ellos para comentar lo que estábamos haciendo y demás, nos ofrecieron todo lo que estaba en sus manos para poder hacer llegar a todos los afectados pues este tipo de embutidos curados, que igual no es un alimento de primera necesidad.
No, pero
estar más de una semana
se conserva, claro.
Galletas que nos hacían,
claro,
pues estuvo muy bien, la verdad, y a la gente le dimos una alegría de poder acceder a ese tipo de alimentos que no tenían opción porque no hay supermercados o porque no tenían negocios abiertos cerca de casa a los que pudiera acceder mi coche para desplazarse.
Así es. Pues Javi Marcos, secretario de la Asociación Cantares Viejos. Enhorabuena y gracias a ti y a todos los componentes de la asociación. Mándales desde aquí nuestro más cariñoso abrazo y agradecimiento por todo lo que habéis hecho, ¿eh?
No, ojalá hubiéramos podido hacer más.
Pues bueno, pues entre todos seguimos arrimando el hombro, que esto va todavía para largo y hay que estar cerquita de la gente que lo ha pasado mal.
Exactamente, a ver si sale a hacer otro sorteo o alguna cosa y eso lo comentaremos, a ver si entre todos volvemos a sacar algo para adelante.
Será un placer volverlo a comentar. Javi, gracias, un fuerte abrazo.
Nada, gracias a ti, Carles, un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues como comentamos siempre, José, la fiesta de las Fallas no para, y aunque es verdad que ha tenido, bueno, pues un paréntesis, ¿no? Un receso por culpa de esta dana, sigue habiendo pues actos y diferentes juntas que intentan que no se les amontone luego la faena, y aunque sea con el dolor de las zonas afectadas, pues seguir con la marcha, digamos, entre comillas, habitual. Y, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, la Junta Local Fallera de Xàtiva presentó el cartel de las Fallas 2025. Si te parece, vamos a hablar con su presidenta para que nos explique cómo están los ánimos por Xàtiva y, bueno, cómo han presentado ese cartel que tanto, supongo, que ilusiona de cara a este próximo año 25. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos por allí, por Xàtiva?
Pues bueno, imaginaros, un poquito aún decaídos, pero bueno, poco a poco vamos intentando por lo menos lo que es la agenda, llevarla hacia adelante, porque al final, bueno, sabemos cuál es la situación, pero tenemos que seguir hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer?
Claro.
¿Qué representa, Celia, ese cartel tan visual y
tan diferente, por otra parte? Diferente.
Bueno, al final este año la verdad es que había bastante concursación en cuanto a carteles, porque creo que al final fueron 14 carteles los que se presentaron.
¿Sí?
Y cuando vimos así un poco, ¿no?, eso que haces ahí una pequeña cábala a ver qué pasará, es lo que hablábamos, ¿no? Se esperaba pues que fuera un cartel que marcara la situación de este año, ¿no? Que en un futuro tú dentro de 20, 25 años mires hacia atrás y cuando veas ese cartel te venga a la cabeza el qué pasó ese año, ¿no? Uh-huh. Y ahí era una manera, pues, de englobarlo todo, ¿no? Es lo que estaban hablando, el mismo cartel lo pone, ¿no? El pobre salva al pobre. O sea, es una manera de la reivindicación de que pues somos falleros, estamos en fallas, pero realmente estamos para lo que se necesita. Uh-huh. Y ese cartel, pues, de esa mano de una fallera con una pala llena de barro, pues es el que demuestra, ¿no?, lo que la situación real que estamos viviendo.
A mí me gusta mucho, ¿eh?, porque es verdad que siempre que hablamos de carteles de fallas, pues aparece la pirotecnia, aparecen las falleras, aparecen las llamas, aparece la parte más vistosa y alegre de nuestra fiesta. Y aquí, bueno, sin dejar que se vea ahí la manga de un vestido de valenciana, de traje de fallera, vaya, agarrando una pala y ese barro. Bueno, sin olvidar también esa iconografía, ese tipo de letra, ¿no?, que evoca a la fiesta, me parece de lo más acertado. Tienes toda la razón, Celia. Cuando la gente vea el cartel, entre tantos otros, dirá, ese es del año 25, el previo.
Sí, al final es lo que pensamos, dijimos. Es que es lo que realmente está hablando de lo que van a hacer los fallos 2025. Está claro que vamos a intentar llevar la festividad con una normalidad y que represente lo que son las fallas, pero sin dejar de lado realmente la situación que estamos viviendo. Pensemos que el que han afectado por la dana son poblaciones todas falleras. Mm. Entonces esto va a pasar a la historia como, y encima estamos a 4 meses de fallas. Yeah. O sea, yo creo que es algo que realmente simboliza la situación que vamos a vivir, porque dentro de 4 meses esto no habrá pasado.
No, claro,
a tener grandes secuelas. Entonces, el cartel reivindica que somos falleros, estamos en fallas, pero sabemos lo que tenemos.
¿El autor del mismo?
Rafa Morata.
Rafa Morata. Oye, ¿cómo funciona en Xàtiva todos los carteles? ¿La gente se presenta y se elige entre los candidatos? ¿Cómo está esto estructurado?
Sí, están las bases de concurso donde tienes un plazo para hacer la presentación de todos los premios que se hacen en la Semana Cultural, la Gala de la Cultura, y dentro de esos plazos presentas lo que tienes a concurso. Y justo cerrábamos el plazo de concursos porque esto estaba abierto ya de antes de la dana,
claro.
Pero justo terminaba pues la misma semana, lo de la dana.
Fíjate.
Fue un martes y cerrábamos el jueves, creo que era. Entonces, claro, también es algo, porque no es el único cartel que tampoco representaba, creo que había otro que también va representado con una fallera, también con la representación del barro, que también nos vino como él diciendo, pues han dado prisa.
Claro, no, ha sido muy
actual, muy actual.
Sí, pero al final la gente, porque realmente es gente la que se suele presentar a este tipo de concursos, es gente del mundillo, ¿no? Son diseñadores.
Sí.
Entonces ellos están al tiro de que cuando haya algo de innovación, algo rápido, pues claro, le vendría la iluminada, ¿no? De decir, ¡guau! Tengo el cartel.
Sí, pero también tienen que ser valientes para tener la idea, para reflejarla y hacerla adecuada para que guste, porque también eso también dice, ostras, ¿gustará, no gustará? ¿La gente será reticente a mantener aquí esto del barro? Claro.
Sí, la verdad es que no he hablado así privadamente con él, porque ayer tuvimos la gala y estuvimos ahí, estuvo él presentando el cartel y todo, pero sí que es cierto que para decirle, estuviste rápido ahí, diciendo todo lo que estaba pasando, la situación que estábamos todos como viendo, que estábamos todos un poco en shock, que te venga él.
Claro.
Pero bueno, son esas mentes creativas, ¿no?
El cartel no deja reflejar lo que está pasando, es decir, que estamos en plena situación de limpieza
de
calles, de poblaciones que están en estos momentos llenas de barro, pero a su vez, como decías, Celia, estamos a solo 4 meses de la fiesta. Y la vida continúa y tenemos que luchar por ello, y luchamos después de una pandemia y ahora mismo tenemos que luchar tras una dana, que las fallas cuanto antes salgan a la calle, que la gente también psicológicamente cambie ese concepto después de una tremenda desgracia para muchos, pero que también llega el momento de relajación, de diversión y de también un poco de intentar psicológicamente volver a la normalidad,
sí,
que también es necesaria.
Claro, es lo que la gente a veces también habla, que el fallero lo entiende y lo sabe, y el que no, pues siempre tienes esa crítica, ¿no?, de cómo podemos continuar hacia adelante con lo que está pasando. Yo digo, no, es que esto es necesario, es necesario, porque realmente que lo está pasando mal, es lo que he dicho antes, son poblaciones muy falleras, y con la gente que hablamos de allí realmente nos lo dice, señor, es que necesitamos salir de esto, necesitamos ver que hay más vida que no solo salir de la puerta de casa y ver la calle llena de barro.
Claro.
Entonces es una manera también de ayudar en ese aspecto, además de que todo lo que se está gestionando ahora en el mundo fallero, pero no solo en Xàtiva, yo me imagino con todas las poblaciones, son ayudas para poder volcarnos con ellos, lo que se le haga falta. Aquí hemos hecho Semana Cultural, hemos hecho las excursiones nocturnas, todo lo recaudado lo mandamos hacia allí desde las mismas fallas. Entonces es una manera, aparte de potenciarlos económicamente y con todo lo necesario que necesiten, también de sacarlos un poco del fanguer, que digamos,
sí,
¿no?
Sí.
y que vean que todo continúa y que está claro que ahora está pues como está, pero que la vida continúa y podemos sacarlo hacia adelante, por supuesto, y cómo no, pues el mundo fallero se ha volcado al 100% en ello.
La falla de Sátiva no ha sido perjudicada en ninguno de los casos, porque allí el agua pues no,
la costera, esa zona no, no ha tocado
esto,
no.
Por lo tanto, se esperan unas fallas con normalidad, ¿no?
Bueno, algún artista a lo mejor que tenga el taller en alguna población afectada, así que ahí sí, ¿no? Eso sí.
Sí, sí, a ver, dentro de la suerte, bueno, suerte hablamos porque suerte ninguna, pero sí que es cierto que aquí en Játiva lo que sea la actividad la hemos visto, pues eso, un poco paralizada por la concienciación de lo que está pasando, pero lo que es a lo nuestro realmente aquí poco o nada. Claro. Porque encima lo que decimos aquí es Játiva para que se encharque, no es que estamos en pendiente.
Sí, y muy, bueno, y muy alto.
Cosas también más raras han pasado sí, estos bueno. días.
Exacto. Y en lo que es el artistas, pues sí, tienes fallas que tienen artistas fuera, cerca de Valencia, que se han visto afectados. Pero bueno, también lo mismo que me han dicho, pues que a lo mejor lo tenían todavía en corcho, todavía lo pueden salvar, todavía tal, que al final son 4 meses, podrán hacer frente a ello y ya veremos. Y si tenían 50, pues que se queden con 25, pero la cuestión claro, al final es tirada hacia
lo sacaremos final. Adelante, sin duda, sobre todo con ese espíritu como el que demostráis vosotros con este cartel. A mí me encanta, te lo tengo que decir, el brazo de la fallera enarbolando esa pala, además con esa energía que transmite ese puño cerrado. Y la frase, el pobre salva al pobre, de la pala, eso a mí me ha llegado, che. Entre todos lo haremos como de costumbre. Yo solamente quiero añadir un detalle pequeñito, y es que las fallas en Valencia, en toda la provincia, en todos los lados, es también una industria, o sea, correcto, que también genera empleo, genera riqueza. Los indumentaristas, los artistas falleros, los de la pirotecnia, los de las flores, che, todo el mundo, los de la hostelería, que también se consume.
Industria y una riqueza que ahora más que nunca hace falta que se mueva. Claro. Es decir, que al final...
Por eso decimos, hacemos fiesta, por lo emocional y por lo económico, que también es importante. Celia, gracias, ¿eh? Ha sido un placer charlar contigo este rato de fiesta de nuestras fallas y te deseamos lo mejor para las vuestras allí en Játiva, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer.
Un fuerte abrazo.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger.
Pues hasta aquí esta edición del Casal de COPE. Vamos a intentar en las semanas que van llegando mantener un tono, pues eso, de buen rollo, de esperanza, de alegría, de estar positivo. Mencionamos antes al principio lo de Pedro Santoblalia, que está trabajando en el taller de Fede Ferrer, y me acuerdo que la semana pasada hablando con él, cuando lo entrevistábamos, desprendía un optimismo y unas ganas y un empuje y una energía que me dejaba alucinado y ha perdido todo el taller, ¿eh? Y dices, ostras, qué tipo, qué equipazo que se siente respaldado. Y ojo, que lo que le ha pasado a él y a tanto artista como él es muy duro, muy complicado y es, bueno, para tumbar a cualquiera, ¿eh? Pero bueno, Pedro afortunadamente mantiene el tipo y esperemos que lo siga manteniendo durante muchísimo tiempo.
Sí, esto al final es como si se te cayera una falla en la semana de fallas. Es decir, es una desgracia absoluta.
Y la economía personal, que se va al garete.
Pero creo que el gremio y el colectivo en general, pues entre ellos están ayudando, hay compañerismo, y es lo más importante que hemos visto con los artistas falleros, que nos estaba contando Francisco Tochena con los indumentaristas, y creo que eso es el pueblo valenciano.
Y las comisiones, que están apoyando a tope. Da gusto, che.
Carles, que muy pronto hablaremos de reconstrucción, hablaremos de poco a poco, paulatinamente, a la normalidad, y que, como decíamos, ¿no? Poco a poco comenzará también a ese, de nuevo, ese concurso de playbacks de la Junta Central Fallera, ese concurso de teatro, y hablaremos ya de poco a poco cómo va existiendo esa normalidad, que es tan, tan, tan importante, necesaria económicamente, pero psicológicamente, es casi más.
Los amigos que nos escuchan, falleros, si tenéis cualquier iniciativa que creéis que vale la pena conocer, ponéis en contacto con nosotros, ya nos conocéis a tanto a José como a mí, que lo queremos contar aquí en el Casal de COPE. José, que tengas buena semana.
Igualmente, adiós.